WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Como Cristo vino una vez al mundo en la carne, de la misma manera está dispuesto a volver en cualquier momento para habitar espiritualmente en nuestra alma con la abundancia de sus gracias si nosotros por nuestra parte quitamos todo obstáculo. Por eso durante este tiempo la Iglesia nos enseña a preparar nuestra alma para la venida de nuestro Señor Jesucristo con tanta solicitud como si hubiera Él de venir nuevamente al mundo, reflexionaba San Carlos Borromeo. Y es una hermosa manera de entender lo esencial de este momento, que es lo que viven María y José camino a Belén. Ellos saben cómo estar con Dios, con nosotros. Sigámoslos de cerca, porque con cada paso aumenta su desprendimiento de las cosas de este mundo para poder recibir a Dios y darlo sin medida. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También, amigos, reciba mi saludo. Les habla Guillermo Montezuma. Y pues hoy día estamos en ese peregrinar hacia el día tan especial que todo el mundo pondrá seguramente una atención, porque es la Navidad, porque ya está encima casi de nosotros y tenemos que ver cómo disponemos nuestro corazón y cómo nos apartamos de todo aquello que perturbe nuestra mirada sobre el pesebre y las actitudes. Hoy día también quisiera hacer mención de un santo que la Iglesia recuerda, que se llama San Juan Cancio Canti, Jan Canti, su nombre de pila, del reino de Polonia, patrono de Polonia, también de Lituania, y simplemente hacer mención de algo, que este hombre Jan pues fue un eximio predicador. Cuando hablaba sobre el pecado, las lágrimas solían caerle por las mejillas al recordar la ingratitud de nosotros frente a Dios, que siempre perdona, y cuando la gente lo miraba, lo escuchaba, también lloraba y se sentían conmovidos y rectificaban sus vidas, y él aconsejaba: cuídense de ofender, que después es difícil hacer olvidar la ofensa. Eviten murmurar, porque después resulta muy difícil devolver la fama que se ha quitado. Amigos, qué importante es que en estos días en que a veces hay tanta gente pues aprensiva con que tiene que vender, que tiene que comprar, que tiene que preparar tal y cual imagen y tal y cual situación para un escenario que supuestamente en Navidad es lo más importante, que piensen bien de nosotros. No, que pensemos en Dios, que pensemos en el Señor, que pensemos con la verdad, no con la mentira, como una mentira se difundió en algún momento en el planeta y en la Iglesia, lamentablemente, que fue el arrianismo. El arrianismo pues proviene de este sacerdote, teólogo arrio, que sostenía que Jesucristo era un ser excepcional, divino, pero ojo, no era, según este señor, no era de la misma sustancia de Dios Padre, sino que era una especie de semidios, un demiurgo, un ser creado que estaba subordinado a Dios Padre, que no era coeterno, que no era consustancial. Y lamentablemente en la Iglesia pues existe estas perspectivas en la cabecita de algunos sacerdotes, y podríamos pensar de autoridades muy grandes en la Iglesia y también incluso en religiosos o religiosas que nos han hablado de una mirada de un Cristo que no, este Cristo es sinceramente una realidad, pues que no es el Hijo de Dios, va, hay que corregirlo porque hay que enmendarle la plana, porque ha cometido algunas cosas que no, por su época tuvo que pensar de esa manera. Pues el Cardenal Koch está diciendo algo muy fuerte, que esta perspectiva equivocada, lamentablemente, en la iglesia ha vuelto. Ha vuelto el espíritu de arrio. Es una de las notas que vamos a tratar, que nos viene de Info Católica, que es importante que nosotros no caigamos en el error, porque Jesús es el Verbo de Dios, el Verbo eterno de Dios Padre.
Por otro lado, amigos, una encuesta en Alemania. Se desploma la confianza en la iglesia protestante, pero la católica está mucho peor, que no alcanza ni siquiera, por otro lado, lo interesante es que los jóvenes en Alemania, en estas encuestas generalizadas que se ha hecho, confían más en el Islam que en la Iglesia Católica, incluso más que en el Papa. Es un termómetro para ver cómo piensa la población alemana, los jóvenes alemanes, y tomar medidas correctivas, esperamos. Pero sabemos que eso no tiene nada que ver con lo que se llama el camino sinodal alemán de rendimiento ante la sociedad sin Dios.
Amigos, y también tenemos que hacer mención de algo, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí en el Perú estamos, como quien dice, ya bastante aburridos, e incluso hay un fuerte movimiento para decir, bueno, tenemos que ver la forma de cada vez alejarnos de este tipo de cortes que más que un bien, pues nos han perjudicado aquí, para hablar en concreto aquí a los peruanos. Pero vamos ahora a hacer mención de algo, amigos, una victoria pro vida. La Corte Interamericana determinó que el aborto no es un derecho humano. Excelente noticia que recogemos de Info Católica a razón de un caso que se llama Beatriz versus El Salvador. Vamos a darle los detalles de esta victoria.
Vamos a ver justamente que el detalle está justamente en una serie de fumaturas, como veremos, no ha sido la abrumadora victoria, pero claro, es una victoria. ¿Por qué? Porque decidieron no imponer el aborto. Ahí hay una victoria. Si bien la Corte dice una y otra vez que ha decidido no pronunciarse sobre el derecho al aborto en este caso. Interesante, vamos a tratar de entender qué quiere decir finalmente un fallo que de todas maneras es un triunfo para la vida. Por otro lado, amigos, el arzobispo Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, defiende que haya un jubileo LGBT en el Vaticano y considera que no hay ninguna razón para negarle a ningún grupo que quiera venir al Vaticano en jubileo. Diría lo mismo si no fuera un lobby políticamente correcto, Monseñor Fisichella.
Y tenemos también otra nota, amigos, en torno al viaje, el último viaje del presidente Biden. Pues el último viaje del presidente Biden como presidente, por supuesto, estamos esperando que pase otra cosa, sino que va a reunirse con el Papa, van a tratar el tema, aparentemente la expectativa, sobre la pena de muerte, pero expectativas de que traten sobre el aborto, pues en verdad no las hay, no ha habido esa temática en discusión, y ojalá que haya una luz del Espíritu Santo para que puedan ellos encontrar como líderes en el mundo, sobre todo alguien que sale ya de la presidencia, pues ojalá que tenga la oportunidad de enmendar todo lo que ha hecho para bien de su alma y para la salvación de las vidas que hay que proteger desde el momento que se encuentran en el vientre de sus madres, de esos pequeños.
Recordemos lo que dice San Pablo a su discípulo Timoteo: predica, exhorta, reprende a tiempo y a destiempo. Ciertamente es a destiempo, humanamente hablando, que en la última visita protocolar de un presidente de Estados Unidos al Papa le hable de la necesidad de convertirse con respecto a su militancia abortista, la militancia abortista del señor Biden. Pero por lo mismo es incluso más importante, porque es cuando la gente no quiere escuchar el Evangelio que más necesita escucharlo. En este caso, el señor Biden, que ante todo es un alma que está en peligro de perderse eternamente por gravísimos crímenes contra la vida humana. Por otro lado, amigos, Trump nombra como embajador ante la Santa Sede a Brian Birch, presidente de Catholic Vote. Voto Católico es una organización espléndida. Este es un hombre que es un firme defensor de los principios no negociables y lo ha nombrado Trump para que sea embajador católico, muy pro vida, muy pro familia ante la Santa Sede en los siguientes años.
Una última nota que queremos tratar es, amigos, de algo que seguramente les va a alegrar, como también nos alegra a nosotros, es el chatbot católico que explora el diseño inteligente del universo. la editorial Voz de Papel lanza el chatbot que debate sobre la existencia de Dios. Esto es una magnífica herramienta, amigos. Evidencias es una innovadora herramienta de inteligencia artificial basada en el libro Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. El chatbot permite a los usuarios explorar el vínculo entre la ciencia y la fe, respondiendo preguntas con datos y argumentos científicos. ¡Qué excelente herramienta! Ya estará esto en nuestro alcance, porque no existe ninguna oposición entre ciencia y fe, por supuesto que no, se iluminan y se elevan juntas para poder nosotros alcanzar la verdad. Con estas notas y otras, volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Victoria Provida, la Corte Interamericana determinó que en base al caso Beatriz no podía definirse o decidirse o pronunciarse sobre el aborto. Los encabezados que se ven presentan la noticia de una manera mucho más fuerte, como si la Corte fuera provida y quisiera defender el derecho a la vida. No es el caso, amigos. La Corte ha decidido que en base a este caso que fue elevado a la Corte, no pretende pronunciarse sobre el aborto. Es lo que la Corte dice una y otra vez en este fallo, pero al decir eso claro, lo que está diciendo es que este caso no puede ser usado para que se dictamine sobre el aborto. ¿Eso qué quiere decir? Está dando seguramente indicaciones la Corte a los interesados, que son muchos los leguistas abortistas, para que presenten un caso que le permita a la Corte pronunciarse sobre este tema. Pero, en todo caso, amigos, hemos recibido con este fallo ciertamente una grata noticia, porque sabemos que la Corte no ha decidido hacer del caso Beatriz su Roe contra Wade para imponerlo en todo el continente. Tomamos esta nota de InfoCatólica.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el 20 de diciembre una sentencia trascendental en el caso Beatriz versus El Salvador, rechazando el aborto como un derecho. Este fallo representa un avance significativo para la defensa de la vida humana en toda América Latina, especialmente en una temporada navideña que reafirma la importancia de proteger a los más vulnerables.
El día de ayer, sábado 20 de diciembre, bueno, el día de anteayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una histórica sentencia en el caso Beatriz contra El Salvador, en la que no declara el aborto como un derecho. Esa es la mejor manera de decirlo. No lo ha declarado como un derecho. No ha dicho que no lo sea. Ha dicho que no se pronuncia sobre eso. Este fallo es una victoria provida significativa, ya que los defensores del aborto habían intentado utilizar este caso para impulsar la legalización del aborto en América Latina, afectando a los 20 países que están obligados a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo Colombia. Sin embargo, la Corte ha rechazado esta pretensión. Este es un gran triunfo para aquellos que defienden el derecho a la vida desde la concepción y una reafirmación del compromiso de proteger a los más vulnerables en nuestras sociedades. La decisión llega como un rayo de esperanza en este tiempo de Navidad, recordándonos la importancia de la vida humana en todas sus etapas. Algo que no podemos afirmar en base a este fallo que la Corte Interamericana comparte.
Pues una victoria que llena de esperanza a las familias y a todos los que luchan por la vida. ¿Y de qué se trata el caso Beatriz? Beatriz, una joven que enfrentaba graves complicaciones de salud y debido a un embarazo de alto riesgo, con un feto sin posibilidades de sobrevivir, solicitó legalmente un aborto. Sin embargo, las leyes de El Salvador, que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia, permitieron que continuara con el embarazo, lo que resultó en la muerte del bebé poco después del nacimiento. Este caso, aunque trágico, no puede justificar el acto del aborto, ya que, según la enseñanza de la Iglesia Católica, la vida humana es sagrada desde la concepción y debe ser respetada y protegida en todas sus circunstancias. Aunque la Iglesia respeta las normas de justicia y busca la protección de la salud de la madre, siempre sostiene que la solución al sufrimiento de la madre nunca debe pasar por el aborto, sino por cuidados médicos que buscan salvar a la madre sin causar daño al niño.
El caso Beatriz, aunque trágico, debe ser un llamado para que los países respeten la vida humana en todas sus formas, busquen alternativas de apoyo y atención médica que respeten la dignidad de todos los involucrados sin recurrir al aborto. En este sentido, la victoria provida ante la Corte, que al menos no ha decidido pronunciarse sobre el derecho a aborto, así lo ha dicho, es vista como una reafirmación, por supuesto, de la doctrina católica. Por supuesto, para nosotros no es. Sabemos que la manera en la que se pronuncia la Corte es una manera en la que sabemos que está diciendo, bueno, no estoy pronunciándome sobre esto. En otras palabras, dando a entender, este caso, como ha sido planteado, es un caso que más bien se refiere, y es lo que la Corte le exige a El Salvador, que haya protocolos claros para este tipo de casos, de modo que la mujer tenga acceso a toda la gama de derechos sexuales y reproductivos en situaciones paralelas o semejantes. En otras palabras, está diciendo, Salvador, ya no puedes mantener este tipo de norma en la cual no es posible brindar abortos en estas circunstancias. Está dando a entender eso la Corte, evidentemente, y los activistas abortistas en El Salvador van a aprovechar eso que dice el detalle del texto para seguir avanzando con su causa mortífera para los niños por nacer a partir de este caso. Así que sí, nos alegramos de que no haya venido una imposición, que no se haya convertido en un Roe contra Wade de la Corte Interamericana contra los países que están vinculados a la Corte. Pero recordemos que esos países que se vincularon a la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo hicieron para poder todos ayudarse a salvaguardar el respeto a los derechos humanos, entendido también el derecho a la vida desde la concepción, que está consagrado en muchas de nuestras constituciones de estos países miembros. Pero luego la Corte decidió que las normas que son la base de sus fallos no tenían por qué limitarse al Pacto de San José, este acuerdo internacional deliberado, refrendado por los congresos nacionales para que los estados pudieran firmar un acuerdo, un pacto, un tratado internacional de derechos humanos, todo el cuidado y el trabajo que tuvo que haber, dijo, no tengo por qué limitarme a estas normas porque el campo de los derechos humanos, sostiene la Corte ya con un tipo de precedente confirmado, es un campo en constante evolución y por lo tanto la Corte también puede recurrir a fallos de otros tribunales de derechos humanos en el mundo, tribunales que no respetan el Pacto de San José ni la defensa de la vida desde la concepción, para en base a ellos fallar y vincular también a los países que han firmado el Pacto de San José. Así es que, amigos, ya sabemos que eso es un arma cargada, una ruleta rusa con 5 balas en listas para ser disparadas. De repente por una nos salvamos en esta vez, pero la Corte ya ha fijado ese precedente. Está esperando un caso que le permita fallar. De repente también me inclino a pensar, Roberto, que siendo que Estados Unidos es el principal patrocinador de la OEA y de la Corte, a pesar que Estados Unidos no es un miembro del Pacto de San José, interesantemente, o sea, que Estados Unidos no está vinculado a los fallos de la Corte. Nunca ha querido hacer eso, tener un tribunal que le dictamine desde fuera porque saben que podría ser utilizado para imponer agendas. Lamentablemente nosotros ingenuamente sí firmamos este pacto con la mejor voluntad porque cuando se creó estaba muy bien, pero ahora estamos en atrapados ante una esquina esperando con ansiedad cuál será el siguiente fallo de la Corte en el que pueda imponer esto contra el poder y las normas que nosotros al abrazar ese pacto de San José, le concedimos a la Corte. La Corte ha superado eso hace mucho tiempo y está lista para imponer sus agendas antivida y antifamilia. Pero puede ser, como decía dado que el señor Trump, el gobierno estadounidense, es el principal promotor, patrocinador, el que paga, digamos, las cuentas principalmente de la OEA y por lo tanto de la Corte Interamericana de la OEA. Bueno, de repente si hubieran hecho algo muy maleado como imponer el aborto en todo el continente, Trump hubiera dicho, ¿saben qué? Se acabó, ya no les doy patrocinio. Puede haber sido también ese un factor en este fallo tan matizado de los jueces. Me inclino a pensar que no ha estado fuera ciertamente de del criterio con el cual decidieron un fallo de esta naturaleza, pero igual nos alegramos de que no se impuso el aborto en esta oportunidad.
Una posición bastante tímida, pero bueno, lo hicieron y el triunfo es de la vida, por supuesto. Y hablemos de una realidad que no es de triunfo, sino bastante preocupante, es que los jóvenes confían más en el Islam que en el Papa o en la Iglesia Católica. Estamos hablando de una encuesta de Forza en Alemania que habla de un desplome de la confianza en la Iglesia protestante, pero de todas maneras también estamos hablando de un dato sobre la Iglesia Católica.
Mucho peor la Iglesia Católica, vamos a ver justamente.
No llega a la cima, es decir, a la parte más honda del abismo, ¿no? Uh-huh. Solo el 27% de los alemanes confía en la Iglesia protestante. A pesar de su notable descenso, el porcentaje sigue superando por mucho al virrioso 11% de la Iglesia Católica. La confianza en el Papa baja un punto hasta el 16% y se está alejando pues de ese maravilloso 60% del 2016. O sea que, amigos, esto es una caída y no sabemos hasta dónde llegará.
En pleno proceso sinodal, de la sinodalidad alemana, la sinodalidad romana, esto todo tiene que llevar a la Iglesia un encuentro con el mundo que finalmente podrá ser evangelizador. Y vemos que está cayendo la credibilidad también del Papa en Alemania. O sea, estos procesos, si la intención es, como deliberada y explícitamente es, una mayor eficacia evangelizadora o la presencia de la Iglesia en el mundo que se acerca a la gente, bueno, según ese mismo criterio, ese mismo objetivo, estos procesos sinodales, el alemán y el universal, están siendo un fracaso en Alemania. La relación entre los alemanes de la Iglesia, entre los alemanes, la Iglesia y demás confesiones cristianas, está destrozada. Sin embargo, las cosas nunca habían parecido tan sombrías para los protestantes. Este es el resultado del barómetro de tendencias publicado el lunes por el Instituto Forza. Mientras que el 42% de los alemanes todavía confiaba en la Iglesia protestante en 2005, el 48% en 2017, la cifra ha caído ahora un 27%. El mínimo anterior fue el 28% en 2022. La Iglesia protestante ha sido criticada recientemente por su vacilante gestión de casos de abusos. Sí, esta iglesia que tiene clero casado y clero femenino y todo tipo de acomodamientos a la mentalidad dominante, sí. Ahí también el abuso sexual, lamentablemente, es un crimen encubierto que ha dañado mucho la credibilidad de esa confesión.
La confianza en la Iglesia Católica sigue siendo significativamente menor, pero se ha estabilizado en un nivel bajo. La cifra ha aumentado ligeramente desde el mínimo anterior del año pasado, del 10% al 11%. En el 2005, sin embargo, el 24% de los ciudadanos alemanes todavía confiaban en la Iglesia Católica. En el 2017 la cifra llegó al 29%, según informa Tom Radio. Y lo del camino sinodal no está teniendo éxito, no, por nada.
La reputación del Papa Francisco se sitúa actualmente en el 16% de confianza. Un punto menos que el año anterior, pero todavía 5 por encima de la Iglesia Católica, de la que es cabeza. Sin embargo, Francisco ha perdido en gran medida la confianza de la que gozaba antaño. En 2016, el 60% de los alemanes aún expresaba confianza en él. Con un 36%, la reputación del Consejo Central de los Judíos es comparativamente alta. 36% de confianza. El Consejo de los Judíos Alemanes. Sin embargo, el valor ha caído 5 puntos porcentuales en comparación con 2022. Posiblemente un efecto secundario de las críticas a las acciones de Israel en Gaza. La confianza en el Islam sigue siendo la más baja. Solo 6% confía en esta religión, que a diferencia de las iglesias y el Consejo Central de los Judíos en Alemania, no está organizada como una institución establecida. Las desviaciones entre los jóvenes de 18 a 29 años, para quienes es probable que el trasfondo migratorio desempeñe un papel importante, son sorprendentemente ahora entre los jóvenes. Confían en el Islam el 16%, confían más en el Islam que en el Papa, en el que solo un 13% de jóvenes alemanes confían, y en la Iglesia Católica, eso sí, estancada en su 11%. La sinodalidad no está ayudando en Alemania.
Y miramos ahora otra realidad también, amigos, que es el arzobispo Fisichella, pues proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, defiende la peregrinación LGTB del jubileo. Es el arzobispo Rino Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización y delegado del Papa Francisco para la organización del jubileo del 2025, ha mostrado su apoyo a la controvertida peregrinación de este grupúsculo LGTB a pocas horas de que el Papa Francisco abra la Puerta Santa y de comienzo oficialmente del jubileo. El arzobispo Fisichella ha concedido una entrevista a la agencia EFE.
El encargado del jubileo da una entrevista. ¡Ah, qué bien! A las vísperas. ¡Qué bueno! ¿Qué nos va a decir? Entre otras cosas, lo que sigue. Durante todo este mes de diciembre ha sido ampliamente comentada la polémica peregrinación autorizada por la Santa Sede de un grupo italiano LGBT que dicen ser católicos, pero que en verdad no creen en la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la tendencia homosexual y los actos homosexuales. Bueno, no nos sorprende porque además el cardenal encargado del Sínodo de la Sinodalidad, de la redacción de los documentos, tampoco lo cree y lo dice públicamente. Y sin embargo, siguió llevando adelante todo ese proceso sinodal de redacción de las deliberaciones. Este grupo llamado La Tienda de Jonás anunció a bombo y platillo que tienen autorización para hacer una peregrinación y que aparezca recogida en el calendario oficial del jubileo. Tendrá lugar el primer fin de semana de septiembre del próximo año, claro, y pretenden que se convierta en un gran acto reivindicativo de la homosexualidad dentro de la Iglesia, cuya doctrina quieren explícitamente cambiar.
Preguntado por la polémica generada estos días, el arzobispo Fisichella asegura a EFE que incluimos en el calendario a todos aquellos que nos piden tener una experiencia de fe. Solo pedimos tener una experiencia de peregrinación y una experiencia de fe, por lo que no veo por qué se tendría que excluir a nadie, dijo el arzobispo italiano. El prefecto del Dicasterio para la Evangelización utiliza argumentos muy justitos e insuficientes para un teólogo de su categoría al comparar este grupo con aquellos que irán a Roma, andando, en canoa, en bicicleta y de todas las maneras. Para Fisichella, si una asociación que realiza la pastoral de homosexuales quiere hacer realidad esta experiencia de fe, creo que debe encontrar el jubileo preparados para ellos también.
O sea, hace pastoral de los homosexuales. ¿De qué manera, señor Fisichella, usted sabe lo que es esta tienda de Jonás? Que es un grupo de normalización homosexual, o sea, apostolado, es una palabra sagrada, apóstol, el que representa a Cristo. O sea que los que representan a Cristo con ellos promueven la normalización de los actos homosexuales, se da cuenta de su vocabulario. Es por eso que los representantes de la Iglesia tienen que tener un gran cuidado con las palabras que usan, porque lo que está diciendo el señor Fisichella, con un tipo de ligereza propia, no sé, de un programa de televisión de prensa amarilla, es decir, la palabra apostolado como si fuera consecuente con cualquier tipo de grupo que se llama católico, aunque estén trabajando para cambiar la doctrina de la Iglesia sobre acciones moralmente muy graves. No sabemos, concluye este artículo, si esta afirmación de Fisichella nace de su desconocimiento sobre el tipo de pastoral que hace esa asociación, que defiende el matrimonio gay y la transexualidad, o si por el contrario aprueba este tipo de prácticas que son contrarias a la ley natural que a la doctrina moral de la Iglesia. En todo caso, comete una gravísima falta de responsabilidad pastoral. No puede una persona de cuyas declaraciones depende el bien espiritual de las personas, manifestarse con un lenguaje, en fin, amigable, amable, cordial, de bienvenida, cuando esté en juego la deformación de la conciencia de personas que están buscando algún tipo de apoyo en la Iglesia y tienen la mala suerte de encontrarse con un grupo que lo que busca es normalizar el comportamiento homosexual. ¿Por qué no invitan a Courage a hacer algo así? Sería excelente. Courage, este grupo que acompaña a las personas para que vivan como parte de su lucha de maduración espiritual esta tendencia, de manera que puedan vivir en castidad y compartir esa vida y esa instancia con las personas que experimentan esa tendencia. ¿Por qué ellos no aparecen en este calendario, Monseñor Fisichella, si verdaderamente es cuestión de que grupos que hacen apostolado a las personas con tendencia homosexual puedan estar presentes? Debería estar presente ante todo Courage. Y me pregunto por qué Courage no está ahí. Dirían que Courage no busca eso. Courage no busca eso. Estoy seguro que lo busca. Courage está buscando de mil maneras poder llegar de una manera más clara, con respaldo, por supuesto, de las autoridades de la iglesia, a más personas con esta tendencia. Quiere ser conocida para convertirse en una alternativa, una opción real para estas personas. Pero lo que lamentablemente ha trascendido en los últimos años, con fiducia supplicans y con estos cardenales que se manifiestan en contra del catecismo, lamentablemente con mucho poder en este momento en el Vaticano, lo que ha sucedido es que en muchos lugares donde estaba Courage, ya no está Courage. Le dicen, no, padre, ya no queremos este grupo. Y lo que piden, por ejemplo, es estos grupos tipo Padre James Martin. Esa es la opción que lamentablemente está desplazando a Courage en varias iglesias, y hemos sabido, en los Estados Unidos. Vamos a la segunda pausa del programa. Y regresando, veremos un momento de gracia para el señor Biden. Debería hacerlo, porque el último viaje como presidente va a ser para encontrarse con el Papa en el Vaticano. Oremos para que en ese momento prevalezca lo que dice el apóstol San Pablo. A tiempo y a destiempo, y sobre todo cuando la persona tal vez no quisiera escuchar el Evangelio, que la Iglesia, en este caso, en la persona del Papa, en esta reunión, le anuncie el Evangelio de la conversión a un alma que ante todo necesita ser salvada por el vicario de Cristo. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda, en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Un momento de gracia por el que debemos rezar, como debemos rezar por la salvación de las personas que están en peligro de perder su alma eternamente. Y no lo digo como un tipo de frase retórica o dramática, es que es la verdad. Una persona que utiliza los recursos del gobierno más poderoso de Estados Unidos para promover la matanza legalizada de seres humanos alrededor del mundo, es una persona en gravísima necesidad de convertirse. Y esta persona, como último acto, último viaje oficial, como mandatario de esa nación, de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, ha decidido viajar a la Santa Sede para conversar con el Papa Francisco. El último viaje de Biden como presidente será al Vaticano. Hay expectativas de que traten el tema de la pena de muerte. Sobre el aborto, lamentablemente, no las hay. Les compartimos esta nota de InfoCatólica.
Joe Biden termina su mandato un poco más de un mes y va cerrando temas todavía colean sus últimas actuaciones como el indulto que hace ingresar a los presuntos delitos de su hijo, que también es una especie de autoindulto, pues algunas de las investigaciones de delitos de su hijo podrían salpicarle. El presidente demócrata ha aceptado la invitación de reunirse con el Papa Francisco en el Vaticano para hablar sobre la paz mundial en el próximo mes de enero, días antes de que finalice su mandato como presidente de Estados Unidos. Según un comunicado de la Casa Blanca, ambos mantuvieron una conversación telefónica el 19 de diciembre, en la que el líder demócrata agradeció al Santo Padre su continuo compromiso para aliviar el sufrimiento global, incluyendo su trabajo para promover los derechos humanos y proteger las libertades religiosas.
Está previsto que Biden viaje a Roma del 9 al 12 de enero y la audiencia con el Papa Francisco ha sido programada para el día 10. Su sucesor, Donald Trump, jurará como nuevo presidente de los Estados Unidos el día 20 del mismo mes. No se descarta que la pena de muerte esté también en los temas centrales de la reunión. El Papa Francisco ha instado a su abolición en reiteradas ocasiones, la última en el Angelus del Día de la Inmaculada Concepción.
En julio del 2022, el Papa Francisco calificó de incoherencia que Joe Biden, el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, se muestre favorable al aborto legal. Durante una entrevista con Univision y Televisa, el pontífice habló acerca del aborto y de la postura de Biden tras ser preguntado acerca de ofrecer o no la Sagrada Comunión a los políticos que promueven el asesinato de los no nacidos. Que Biden hable con su pastor sobre esa incoherencia, dijo el Papa Francisco.
El problema es que sus pastores, la parroquia a la que va Biden en Washington, de los jesuitas, evidentemente no le causan ninguna incomodidad a su conciencia, donde comulga feliz y tranquilamente. Bueno, en términos de gracia, muy infelizmente. El último encuentro entre ambos tuvo lugar en junio del año pasado, de este año, perdón, en el marco de la cumbre del G7, donde hablaron sobre política exterior y cambio climático. Además, en aquella ocasión enfatizaron la necesidad urgente de un alto al fuego inmediato y un acuerdo de rehenes en Gaza. En octubre del 2023 también hablaron por teléfono sobre el conflicto en Tierra Santa tras los ataques del grupo terrorista Hamas perpetrados el 7 de octubre de ese año. Su primer encuentro como presidente electo tuvo lugar en octubre del 2021. ¿Un momento de gracia? ¿Un momento de responsabilidad pastoral? Por supuesto que sí. Oremos para que ambos caballeros estén abiertos a esa gracia que el Señor quiere a través del ministerio de la Iglesia, del Santo Padre, darle al señor Biden una gracia preciosa, inestimable, de conversión.
Eddie, qué maravilloso sería que el Santo Padre tuviera las palabras justas y precisas para tocar el corazón de este presidente y que luego se concretice su conversión en una apuesta de verdad, de corazón, de arrepentimiento de todo el daño que ha hecho y que Dios le conceda en verdad la entrada amplia al reino de los cielos como pasó con el buen ladrón. Uh-huh. Y creo que pues no está de más, amigos, que oren todos aquellos que tienen cierta simpatía por Biden y todos aquellos que tienen preocupación por la salvación de las almas, de que nosotros podemos condenarnos, y claro, si también podemos condenarnos por nuestros pecados, también podemos condenarnos por no hablar a la persona y al resto de personas que nos escuchen, que nos vean, que nos atiendan, que hay un reino, hay un juicio, hay un infierno, hay condenación, hay vida eterna que comienza ya en este tiempo y que si nosotros no hablamos eso, también podemos perder la salvación.
Tengamos presente que nuestra Señora en su última aparición más reconocida por la Iglesia, que ha sido la aparición en Fátima, dice que el Señor ha querido establecer una devoción a su Inmaculado Corazón para la conversión de los pobres pecadores. O sea, es una prioridad. ¿Por qué baila el sol en Fátima? ¿Por qué estos niños tienen esos encuentros maravillosos con Nuestra Señora? Para la conversión de los pobres pecadores. Así es que sí, tengamos al señor Biden y también a todas las personas que necesitan particularmente la conversión en su vida. Y para poder hacerlo fecundo, recordemos que evangelizar, o sea, vivir en este mundo como cristianos, es evangelizar. Es un proceso, como explica Santo Tomás de Aquino, que tiene que ver con amar por la caridad, la verdad, de manera que la conozco mejor. Y esto se da gracias a vivir en un proceso constante de conversión. Y es esa vida en conversión constante es la que me permite evangelizar. ¡Qué maravilloso! Entonces, cuando pienso en la conversión de otros, eso me motiva a mí a convertirme más, a yo ser el más convertido y el que más crece en gracia, porque es eso lo que me permite, en efecto, trabajar y proponer la conversión creíblemente, eficazmente a los demás.
Miramos ahora al cardenal Koch, amigos, una noticia que sin duda pone en evidencia una condición, una realidad herética que, pues estamos hablando de los inicios del cristianismo, atacó a la iglesia y llevó a mucha gente al error, incluyendo pues a clérigos de alto rango y la jerarquía misma, situación muy difícil que fue el arrianismo. Pues cardenal Koch dice lo siguiente: en la iglesia ha vuelto el espíritu de Arrio, una escisión que se traduce en la afirmación Jesús sí, iglesia no, detrás de la cual, dice Koch, haciéndose eco del pensamiento expresado en el pasado también por Benedicto XVI, hay una afirmación aún más profunda: Jesús sí, hijo de Dios no.
El Concilio de Nicea de 325 condenó el arrianismo, que consideraba que Jesús era una criatura y por tanto no tenía la misma naturaleza del Padre. O sea, el arrianismo niega el credo niceno de la misma naturaleza del Padre, de la única naturaleza divina. La Iglesia, en cambio, enseña que la única persona divina asumió una naturaleza humana, además de la divina. En la década de 1990, el cardenal Joseph Ratzinger identificó una especie de retorno al arrianismo, hasta el punto de describirlo como un verdadero desafío para el cristianismo actual. Cuando sea que alguien quiere ajustar o editar o calificar o relativizar las palabras de Jesús, eso es una señal clara de que no lo consideran Dios de la misma naturaleza del Padre y, por lo tanto, hay que enmendarle la plana.
Koch explicó que tales tendencias arrianas se manifiestan particularmente en el hecho de que no pocas personas, incluso cristianas, se dejan tocar por todas las dimensiones humanas de Jesús de Nazaret, mientras que la fe cristiana en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y por tanto la fe de la Iglesia en Cristo, les resulta un problema, una escisión que se traduce en la afirmación Jesús sí, Iglesia no, detrás de la cual, dice Koch, haciéndose eco del pensamiento expresado en el pasado también por Benedicto XVI, hay una afirmación aún más profunda: Jesús sí, hijo de Dios no. El cardenal señala que incluso en la iglesia de hoy, a menudo ya no es posible ver en el hombre Jesús el rostro del hijo de Dios, y no ver simplemente a un ser humano, aunque excelente y particularmente bueno. En esta situación en la que nosotros mismos constatamos una arrianización de la fe en Cristo, continuó el cardenal, y por tanto una preocupante pérdida de sentido de la fe cristiana en Cristo, en Jesús como Cristo, en quien Dios mismo se hizo hombre, es urgente renovar la confesión en Cristo, Hijo de Dios.
Por ello es de esperar que en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, o sea, este año 2025 es el 1700 aniversario del concilio que formuló engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, justamente para refutar al arrianismo, se ha percibido como una ocasión importante para conmemorar este concilio y para reafirmar y subrayar su confesión cristológica, subrayó Koch. Sin embargo, el viaje que el Papa Francisco dijo que tiene intención de emprender a Turquía para celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, es, en este año 2025, es un buen augurio. La ciudad se llama hoy İznik y está situada, o İznik, está situada en el noreste de Turquía, a unos 150 kilómetros de Estambul. En septiembre, el patriarca ortodoxo Bartolomé I invitó al Papa Francisco a un encuentro en Nicea y a una celebración conjunta del aniversario del concilio. Un momento de gracia, amigos, para nosotros profesar con la Iglesia en el credo niceno plenamente la verdad de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, unido indisociablemente en la persona del Hijo Eterno de Dios.
Qué tremenda realidad y qué triste, Dios nos libre, de llegar a un momento en que estemos viviendo nuestra práctica cristiana y simplemente asistimos casi como en automático y no caemos en cuenta de lo importante que es Jesús, el Verbo de Dios eterno, y no entendemos que es el Hijo de Dios y simplemente decimos, bueno, sí, es un personaje que nos ha convocado aquí y bueno, pero que está presente en la Eucaristía, no es para tanto, que hay que vivir la vida sacramental y confesarnos con otro hombre y que sabe Dios si la potestad que tenga él sea realmente o esto es una práctica de antiguo que ha sido modificada en el tiempo y que probablemente también hayan mujeres sacerdotas, sacerdotisas en el futuro porque Jesucristo está presionado por su entorno socioeconómico, cultural de esa época machista. Y encontramos religiosos y religiosas con ese tipo de criterios. Amigos, yo lo que me llevo a pensar es que estamos con personas que son arrianas y no se han dado cuenta, pero en un estado también de decrepitud, sin duda, porque si nosotros perdemos el horizonte de Jesucristo como el Hijo de Dios, que fue la razón por la cual fue llevado a la cruz, entonces, si hemos caído en eso, ya no tiene sentido absolutamente nada de seguir siendo cristianos, porque ya no lo somos.
Aprendamos, amigos, aprovechemos este momento de gracia, estas horas de gracia, que son horas de preparación al alma. ¿Y cómo preparar nuestra alma para poder recibir a Jesús? Bueno, tenemos a María y a José. Ellos recibieron a Dios con nosotros por primera vez en la historia. Pero como bien nos explican los padres de la Iglesia, esta venida del Señor por primera vez en la historia es un preámbulo de su venida gloriosa y definitiva al final de los siglos. Pero ambas venidas, dice, la primera venida, dicen los padres de la Iglesia, y la última venida, son todas en función de la venida a cada una de nuestras almas. Tratemos, detengámonos y entendamos eso. O sea, la maravilla de Belén que vamos a celebrar mañana con el niño nacido, la venida de Cristo por la que la Iglesia en el Nuevo Testamento reza, ven Señor Jesús, ve, manifiesta tu gloria, Señor Jesús, regresa, Maranatá, ven Señor Jesús, regresa. Toda esa expectativa tremenda de la Iglesia es toda en función y al servicio de nuestra conversión, de que cada uno de nosotros lo reciba de una manera nueva, más incondicional, más digna de un hijo renacido de tal padre esta Navidad.
Y tenemos ahora otra nota, amigos, que contarles, es que ha sido nombrado como embajador ante la Santa Sede por el presidente Trump a Brian Birch, presidente de Catholic Vote. Estas son buenas noticias para los defensores de la vida y la familia. Y Trump dijo, Brian ama a su iglesia y a los Estados Unidos. Hará que todos nos sintamos orgullosos de él. Felicitaciones a Brian y a su esposa y a su increíble familia. Brian es padre de 9 hijos. Tenemos una foto que recogemos de InfoCatólica donde se ve toda la gran familia y sin duda con un rostro de alegría que da mucha esperanza.
Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, va cerrando su gabinete. El viernes nombró a Brian Birch, presidente de Catholic Vote, como nuevo embajador ante la Santa Sede de cara a su nuevo mandato al frente de la Casa Blanca. El cargo debe ser todavía ratificado por el Senado y obtener el placet de la Santa Sede. De este modo, Birch sucederá al ex senador John Donnelly, elegido por Biden y católico como él, o sea, abortista, como lo muestra su historial de votos en el Senado y su defensa de Planned Parenthood. O sea, sí, Trump, Biden también mandó un católico como él, abortista, lamentablemente. En 1984, el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II decidieron establecer relaciones diplomáticas formales, abriendo una embajada ante la Santa Sede en abril de ese año. Brian es un católico devoto, padre de 9 hijos y presidente de Catholic Vote, esa organización que activa a los católicos para ejercer su derecho y su responsabilidad ciudadana, también en momentos de elecciones e informándose de lo que está en juego en diferentes coyunturas políticas. Ha recibido numerosos premios y demostrado un liderazgo excepcional, ayudando a construir uno de los grupos de defensa católica más grandes del país, ha señalado en un mensaje publicado en la red social Truth Social.
Trump ha elogiado a Birch por haber ayudado a recabar más votos católicos en las últimas elecciones que cualquier otro candidato presidencial en la historia de Estados Unidos. Brian ama su iglesia y a los Estados Unidos, ha zanjado. Birch dijo en las redes sociales que como embajador promocionaría la dignidad de todas las personas y el bien común. Escribió en X, que se siente profundamente honrado y humilde de haber sido nominado para el puesto. La Iglesia Católica es la institución religiosa más grande e importante del mundo y su relación con Estados Unidos es de vital importancia, escribió. Estoy comprometido a trabajar con los líderes dentro del Vaticano y la nueva administración para promover la dignidad de todas las personas y el bien común.
A Dios sea la gloria, escribió Bert. Ciertamente es una persona muy hábil que tiene una capacidad de ver oportunidades y capitalizarlas para la defensa de la vida de la familia extraordinaria. Eso también nos alegra justamente que tenga, que pueda hacerlo ahora desde ese lugar de encuentro principal en el mundo que es la Santa Sede. Recuerdo una vez escuché una conferencia del embajador, entonces el primer embajador estadounidense era Frank Shakespeare. Su hermano se llamaba William Shakespeare y él nos dijo un chiste al respecto porque es el mismo nombre del escritor británico, pero se llama Frank Shakespeare. Pero siempre decía, uno de los mejores lugares en el mundo para escuchar lo que está pasando es la Santa Sede. Por eso es que casi todos los países del mundo tienen una embajada en la Santa Sede y la cuidan mucho. Observando el disgusto con el que han cubierto el nombramiento ciertas publicaciones como la de los jesuitas, América, claro, no les gusta Birch a los jesuitas. ¿Por qué será? Uno que defiende la vida de la familia, no les gusta. O el National Catholic Rep, bueno, también hay que decir lamentablemente que el editor de la revista América es muy lamentable, un sacerdote jesuita, ha anunciado en los últimos días que deja el sacerdocio y se va a casar. Bueno, ya, para entender un poco la mentalidad lamentable de esta revista. Y el National Catholic Reporter, que es un diario de disenso, siempre lo ha sido, y sobre todo últimamente se ha convertido en el diario que más quiere impulsar cambios doctrinales en la Iglesia. Es indudable que estamos ante un nombramiento por el que se han de felicitar los católicos, escribe InfoCatólica. Trump ha actuado para cubrir el puesto más rápidamente que cualquier otro presidente entrante o reelegido en el último cuarto de siglo.
Catholic Vote es una organización de defensa católica conservadora que apoyó a Trump en las elecciones presidenciales de este año. Fue cofundada por Birch como una organización sin fines de lucro con la misión de inspirar a todos los católicos en Estados Unidos a vivir las verdades de nuestra fe en la vida pública. Aunque tiene por delante la tarea de convivir con un presidente que considera que con sus nominaciones a la Corte Suprema que hicieron posible el fallo de Dobbs, es suficiente para apoyar la vida y que ha debilitado en sus fundamentos la, al menos teórica, defensa de la vida desde la concepción que figuraba en el Partido Republicano. El apoyo a Trump durante la campaña del 2024 contribuyó a que el candidato republicano ganase el voto católico por 56-41%, una oscilación de 10 puntos con respecto al 2020.
Y ahora vemos, amigos, una linda herramienta que nos va a servir mucho para estar más formados en nuestra capacidad de entender la relación entre la ciencia y Dios en la mente y como argumento que se puede demostrar. Evidencias de una innovadora herramienta de inteligencia artificial basada en el libro Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. Un chatbot permite a los usuarios explorar el vínculo entre la ciencia y la fe, respondiendo preguntas con datos y argumentos científicos organizados en áreas clave del conocimiento.
La editorial Voz de Papel ha desarrollado una innovadora herramienta de inteligencia artificial llamada Evidencias, diseñada para responder preguntas sobre la existencia de Dios. Basados en el exitoso libro del 2023 Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios, de José Carlos González Hurtado, este chatbot permite a los usuarios dialogar, argumentar y contraargumentar sobre el tema, ofreciendo una experiencia única en el debate entre ciencia y espiritualidad. El libro, publicado por Voz de Papel, no solo ha sido un bestseller en su categoría, sino que también ha recibido amplio reconocimiento por su contribución al debate científico sobre la existencia de Dios. Ahora, este debate se amplía y se hace más accesible a través de Evidencias, que está disponible de manera gratuita en la dirección chatsuperalia.ai/evidencias.
Este artículo lo estamos tomando de InfoCatólica. Ahí van a encontrar la nota, amigos. Evidencias afirma que es posible llegar a Dios a través de la ciencia y organiza sus respuestas en cuatro áreas de conocimiento científico, llamadas casas: la casa de la cosmología y la física, la casa de la biología, la casa de las matemáticas y la casa de la química. Además, tiene en cuenta las creencias previas del usuario y lo guía hacia otras tres categorías: la casa de los creyentes, la casa de los agnósticos y la casa de los ateos. ¡Qué interesante, amigos! Busquen esta nota. en Info Católica y empiecen a usar esta herramienta y compártanla, porque seguramente nos va a venir a muchos muy útil y va a ayudar a algunos a poder hacer el camino para encontrarse con Dios a través de la evidencia de su obra en la creación.
Bien, Eddie, estamos ya en la parte final del programa. Amigos, estamos en las horas previas a comenzar el día definitivo en que comienza todo otra vez. María trae a Jesús y va acompañada y protegida por San José. No hagamos las cosas diferentes, caminemos con ellos hacia Belén. Muchas gracias por su sintonía.